Pues empezamos la última conferencia de la primera sesión y seguimos con el mismo tema, viéndolo desde otra óptica. Hemos visto una visión general que el profesor Carlos Echevarría ha dado, incidiendo en extremos islamistas y qué es lo que él controla, la sociedad. Desde esa óptica me la he perdido porque estaba preparando precisamente la presentación para que sustituyera al compañero que se ha puesto malo. Después hemos tenido a Jorge, que nos ha dado la parte más práctica, más instrumentos para quitarle a uno el miedo de empezar a meterse en un campo donde no ha estado antes, y para saber que hay otra gente trabajando en esos campos. Y vamos a acabar la sesión con una visión del Mediterráneo, también desde el punto de vista de las oportunidades de negocio, pero digamos que desde otra óptica, desde una óptica de las herramientas que él ha hablado. Para cuando uno se enfrenta con un mercado nuevo que no es el de Argelia o el de Marruecos, que son los que vamos a básicamente por la vecindad. Mañana tocaremos en extenso o Marruecos o los ponentes que vienen, que son conocedores muy muy importantes, sobre todo Enciso, que es del comité de Averroes, que ha sido el director de Meditel en Marruecos, donde conoce todo o casi todo. Pero vamos a ver también qué herramientas y cómo se ve el mundo árabe desde fuera, y qué herramientas se tiene para detectar, por si alguno nos interesa, por dónde va, qué parámetros se tiene y por dónde va. El mundo mediterráneo es el cual nosotros pertenecemos. Tiene las características propias de todos los entornos mediterráneos, todos los entornos marítimos, que son facilidad de comunicación, movilidad y espacio. Ha sido un espacio que históricamente se ha usado para intercambiar relaciones comerciales, y esas relaciones comerciales nos han marcado a todos los que somos mediterráneos. Yo soy de Málaga, aunque estoy en la profesor de la universidad y estoy en Madrid desde hace 20 años, 20 y tantos años. Pero no puedo, o sea, mis raíces son mediterráneas. Y ese espacio imprime unas características en nosotros. Digo nosotros porque todos somos, pertenecemos al mismo espacio. El Mediterráneo ocupa una posición única entre los tres continentes, entre el africano, el marroquí, perdón, el europeo y el asiático, y como añadido, es la cuna de tres grandes religiones monoteístas, las tres grandes religiones monoteístas de Occidente. Nosotros hoy hemos trabajado algo de Argelia, mañana trabajaremos bastante de Marruecos, pero hay otros países y todos tenemos, está Libia, Egipto, Túnez. Todos tenemos algunas características que nos hacen a entender los negocios fácilmente con ellos. Lo que para un, después veremos algunos índices que se están manejando hoy en día, que te indica la corrupción y cosas de esas. Lo que para un europeo del norte es absolutamente infumable, para nosotros lo podemos ver normal. No quiero entrar en muchos detalles para no desvirtuar la presentación, pero es normal que para uno de los, cuando uno hace un proyecto con Argelia o con cualquiera de los con Libia o con Egipto, por poner algunos, intervengan los mediadores, intervengan las comisiones, intervengan como parte de la negociación que tengamos que hacer con ellos, lo cual visto desde la óptica de un noruego, de un sueco, es absolutamente, Dios, ¿cómo es posible eso? Bueno, así somos nosotros y así funcionamos. Y llevamos funcionando pues 3.000 años de la misma forma. Solamente en la parte sur del Mediterráneo hay un ejemplo, hay un caso que es atípico y es Israel. Israel es un estado que no se mueve de acuerdo ni con el nivel de desarrollo de la zona, ni con el nivel de esfuerzo que su gente, que son muy laboriosas, genera, con independencia de los problemas políticos y de sus tinglados con los palestinos. Israel es un ejemplo de un Estado que funciona bajo el paraguas de otro Estado, en este caso de Estados Unidos. Entonces, sus parámetros económicos, cuando uno los estudia, los pone junto, como lo vamos a ver aquí, para no cansarles mucho y no andar con muchos números, he quitado bastante material, siempre distorsiona, siempre es una cosa que no obedece a la importancia que tiene el país de acuerdo con sus elementos macroeconómicos. Si vemos el total de el comercio de los países asociados mediterráneos en el flujo de comercio que tiene con la Unión Europea, vemos que, salvo Argelia, que importa 9,9 y exporta 23, lo cual es normal, porque es un país que produce elementos energéticos y nos los vende y vive de eso. Todos los demás países, si vemos en la tabla que he traído para dar un indicador, dependen, son sus relaciones comerciales con la Unión Europea, son a favor de la Unión Europea. O sea, compran más que venden. Lo cual es que nos da una idea de la importancia que tiene la zona para la Unión Europea. Después veremos para España concretamente el año pasado, que ya tengo las cifras actualizadas, aunque muchas veces las cifras con la diversidad de fuentes, las cifras unas son contradictorias con otras. Pero para dar una imagen general, todos los países de la orilla sur del Mediterráneo viven en gran parte gracias al negocio con la orilla norte del Mediterráneo, con la Unión Europea. En la parte de abajo, en el cuadro de abajo, vienen los flujos de inversión de la Unión Europea en los países del Mediterráneo y vemos que es muy grande. He pensado en traerles alguna, lo que pasa es que sería otra presentación de otras tantas, tres cuartos de hora o media hora, hablar sobre los flujos de las remesas de los inmigrantes. Porque los flujos de las remesas de los inmigrantes producen también un efecto sobre el desarrollo de los países de la orilla sur del Mediterráneo importante. Por ejemplo, en Marruecos son casi el 10% del Producto Nacional Bruto de Marruecos. O sea, lo que produce Marruecos es casi el 10%, que es muchísimo dinero. Lo recibe teniendo de los trabajadores suyos que trabajan fuera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existe una relación de amor-odio, como me imagino que Carlos, que es muy apasionado en esto, les habrá expuesto antes, entre la orilla sur y la orilla norte del Mediterráneo. Nosotros le vendemos nuestras cosas, ellos nos la compran y son necesarias para su desarrollo, junto con las ayudas que les damos, y se produce una, no hay un negocio que no hay un negocio sur-sur, hay un negocio norte-sur, lo cual les lleva a apreciar los esfuerzos que hacemos nosotros por comunicarnos comercialmente con ellos, siempre y cuando entremos en su lógica, porque ellos funcionan con la lógica que iremos viendo poquito a poquito a lo largo de la presentación. Concretamente para España, he traído los datos de los tres últimos años, los cuatro últimos años. Los datos están sacados de la agencia tributaria. En todas las diapositivas está puesto la fuente, porque es una presentación de universidad, menos en esta, que me he dado cuenta cuando ya estaba, como he habido que enviarla, montarla, pero los datos, si lo quieren ustedes, es el último informe de la agencia tributaria del comercio exterior. Vemos en esta primera diapositiva cómo ha entrado la crisis en nuestro comercio exterior. Y los resultados son los que tenemos ahora mismo. Coincidió la crisis con la crisis financiera y pues, eso ya es historia y estamos todos dentro de ella. En ese ambiente, en ese entorno, he cogido los 20 países que en el año pasado los 20 países que más han comerciado con nosotros tenemos Argelia y Marruecos. Argelia porque el tema de los hidrocarburos, y Marruecos porque somos el principal inversor, cliente, exportador dentro del espacio mediterráneo. Vemos que hay casi todos son países de la Unión Europea. A partir de Marruecos viene Suiza, Turquía, Irlanda, Japón. Entonces, es interesante, queda un país que está saliendo, está resurgiendo ahora y lo veremos después, lo apuntaremos después, que es Libia. Libia ha sido un país que energéticamente es potente. Nosotros somos deficitarios energéticamente. Y desde que Gaddafi admitió el jaleo de los aviones en Lockerbie, pues, y los americanos le quitaron el peso encima, ha vuelto a entrar en la actividad internacional. El problema de Libia es que no tenemos datos, porque ha estado tantísimo tiempo fuera de los controles estadísticos internacionales que no hay datos de ella, no se sabe de ella, con independencia de que de Argelia y de Marruecos tenemos datos, pero son los datos que generamos nosotros, no los que generan ellos. Porque si alguna vez hacen ustedes algún estudio de algún país, tengan cuidado con las fuentes, porque cada uno se monta la estadística, los números son herramientas que dicen todo, se puede justificar todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las fuentes de donde se sacan los números, que para ver los elementos de comercio, porque no hay fiabilidad en cuanto a los números, y menos en los países del norte de África. No hay datos respecto de Libia históricos. Nosotros los economistas funcionamos, tanto los de empresa como los de los generales, funcionamos con estadísticas como mínimo de 10 años, y no hay 10 años de estadísticas continuadas con la misma metodología, y las que hay, incluso los demás países, no son fiables. Pero vemos que para nosotros es interesante desde el punto de vista español dos países, Argelia y Marruecos. Marruecos mañana, como he dicho, lo trataremos extensivamente, y Argelia, pues bueno, le compramos cosas. Con lo cual quiere decir que hay nicho de mercado y países que entre los propios países árabes no son muy apreciados, como por ejemplo Túnez con el turismo. Por ejemplo, Egipto, ahora van a tener elecciones y seguramente habrá jaleos gordos, porque les habrá dicho Carlos que los hermanos musulmanes están para entrar al gobierno y son islamistas, que es otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de establecer cualquier tipo de relación con ellos, que no son elementos puntuales, sino que son elementos que se van a prolongar temporalmente a lo largo del tiempo. Entonces, hay un gran área donde podemos hacer negocios con gente que piensa más o menos lo mismo que nosotros, más o menos que nos entiende, que no se escandaliza cuando para montar un proyecto de exportación de cualquier producto, pues hay que contar con que que tiene que cobrar no solamente el apuro comercial, sino que alguien más por el medio va a tener que cobrar. Por ejemplo, de la poco contacto que tenemos con el mundo mediterráneo sur, no solamente con Marruecos y con Marruecos, básicamente porque el Marruecos quiere entrar en la Unión Europea en el mismo nivel que lo quiere hacer Turquía, y para eso hace cualquier monería que se le pueda ocurrir para hacernos a nosotros que nosotros le apoyemos a él. Entonces esa sería la lógica del por qué Marruecos ha pasado de negociar con la pesca con nosotros a entrar en todos los campos de negocio, simplemente porque quiere irse a hacer la aspiración suya sería que se le nombrara detrás de Turquía y de posible perteneciente a la Unión Europea. Y la prueba lo tienen ustedes si se un poquito el tema del Sáhara, que cuando ha habido la reunión aquí que hubo en Granada hace 3 meses, el rey rápidamente dijo que todo era negociable y que lo que era innegociable era el Sáhara, a partir de ese momento era negociable. Su objetivo es entrar a la Unión Europea, y como la pesca no le ha salido bien, pues están usando todos los proyectos. Y tienen una cosa buena que hoy comentábamos con el director del puerto y a la hora de comer, y es que al contrario que nosotros, que tenemos una política exterior dispersa, los españoles, el marroquí tiene una política exterior clara, o sea, va por lo que va y va por lo que va, con lo cual pues se acercará y se irá acercando cada vez más a nosotros. Y aparte que gran parte de como les he comentado antes, del proyecto de Producto Interior Bruto suyo viene del dinero que le mandan los emigrantes que además todos proceden del RIF, que sería otro momento de charla. Todos proceden del RIF y todos tienen bajo nivel cultural que existe, porque en Marruecos, como ustedes saben, el norte, al contrario que los demás países, que el norte siempre es más desarrollado que el sur, en Marruecos el norte es menos desarrollado que el sur. O sea, la parte subdesarrollada es el norte y la parte desarrollada es el sur. Bueno, ahí tenemos, me he sacado las empresas que están trabajando con los países, y sobre todo son en temas de energético, y como ven, todos se circunscribe, casi todas, a Argelia y a Marruecos. Egipto hay algo, tampoco tiene mucho, y Libia todavía no ha empezado el proceso de incorporación, todavía está en su exotismo de las jaimas en el medio del desierto y la guardia femenina todavía tiene sus jaleos, pero la mayoría de la empresa nuestra estamos trabajando. Y en esta diapositiva les pongo el nivel a que estamos trabajando en el tema energético, y con Argelia y Marruecos, lo que confirma, siendo de fuente diferente, en los datos anteriores. Si vemos por nivel de desarrollo, siendo un poco generalista, la cuenca sur del Mediterráneo son países de desarrollo medio, todos, excepto a Israel, que les he comentado que es un ejemplo discordante de la zona. Entonces están en datos, en números, de países que no están a un nivel bajo, como sería el nivel rojo de África, ni a un nivel verde, como serían los países europeos, pero están en una medianía que les permite el que nos acerquemos a ellos y el que hagamos cosas con ellos. Teniendo algunos datos de los países mediterráneos, el primero, como os he comentado, es Israel. Bueno, pues de 135 pues es el número 40, pues está cerca de España y cerca de los países europeos. Como ven, todos o casi todos están a partir del número 90, que es Turquía, por número de orden. Les he puesto abajo en el cuadro los territorios ocupados de Gaza, porque hay datos, hay fuentes donde los consideran un país aparte, y otros datos, por ejemplo, las Naciones Unidas, donde los consideran que están integrados dentro de Israel. Pero como referencia tienen España, que es el número 29, Norteamérica, que es el 3, y el último de la calificación sería a Burundi. Bien, entonces, los datos en este caso, la renta nacional bruta, el producto que es lo que se produce en el país, sería un indicador, para no andar en más, hay que hablar de lo de cabeza, lo que se produce en el país en conjunto. La idea está en que he intentado buscar datos que sean coherentes unos con otros para que no aparezcan datos extraños cuando yo digo una diapositiva a otra. En la diapositiva vemos que Argelia está el 112 y Marruecos el 128. Bueno, son países que están en el camino de. Un indicador interesante que nos dice un poco cómo vive el país es haciendo negocio con el mundo del Banco Mundial, el indicador de economía sumergida mediterránea, que yo solo lo he visto en 2005 y no lo he visto, quizás que no he mirado el informe correcto del Banco Mundial sobre esta materia, pero me resultó interesante el dato. Se tiene en cuenta la economía sumergida, porque es una economía que no paga impuestos, pero digamos, sería una economía real. O sea, algo parecido a lo que está pasando hoy mismo, hoy día en España, que hay mucha, mucha economía sumergida. Funciona, la vemos cuando vamos a comer a algún restaurante o a algún centro comercial, está lleno. Entonces no coincide eso con que la gente esté en paro, aparentemente. Y es porque muchos de los trabajos se generan de forma negra y la gente vive funcionando normalmente de forma negra. Esto sería imposible moverlo en países del norte de Europa porque no lo entenderían, sencillamente. No es una forma para nosotros es un indicador claro de que el 33% de Argelia pues no paga impuestos, no aparece en ninguna parte y los datos no son gente que no tienen, no hay ningún control sobre ella ni sobre sus tareas. En Israel el 21, Siria es el 19 y todos están sobre el 30%. Marruecos 36, Egipto 35 y Turquía 32. Tiene el mérito el indicador que reconocen que hay una economía sumergida muy potente, que es el 30%, es un tercio de lo que produce el país, es sumergido. Lo cual da una idea de la falsedad de los datos a la hora de estudiar cualquier penetración en el mercado que hagan ustedes. Hay que tener en cuenta siempre estos detalles, que lo que dicen los datos no es la realidad. O sea, es una aproximación a la realidad. He usado otro índice, pero que no lo voy a explicar, simplemente es para que ustedes, para después hacer una tabla de resumen, que es muy interesante y muy gráfica. Hay un índice de competitividad de los países mediterráneos y pone lo sale directamente de la página del World Economic Forum, los elementos que coge, siempre teniendo en cuenta que los datos que manejan los gringos, los americanos, no son datos fiables, es decir, que son estimaciones, aunque ellos los den por fiables. De acuerdo con este índice, por ejemplo, teniendo Estados Unidos como el primer país más competitivo desde el punto de vista de los negocios y el Chad como el menos competitivo, pues el punto medio estaría en Marruecos, más o menos, que sería por debajo de la mitad. España sería el 29, Túnez el 32, Turquía el 53. Bien. Esto nos da una idea de lo competitivos que pueden ser, estudiando el informe, que no lo hay en español, que está solamente en inglés. Podemos ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, financiación de los mercados financieros, sofisticación del mercado financiero. Siempre teniendo en cuenta el reparo de que cuando hagan ustedes un estudio, pongan a alguien de su empresa a estudiar esos datos, son indicativos. No dicen nada más que, aunque por mucho que estos hagan libros y pongan cosas y digan historias. Con todo eso, he atacado un último índice, que es el índice de corrupción, de percepción de la corrupción. Este índice está hecho por una empresa que se llama Transparencia Internacional y dice cómo se percibe de cómo de corrupto es el país. Vuelvo a decir que diga que Argelia es el número 99 de 179 que es Somalia, no quiere decir nada, porque para hacer negocio en Argelia necesariamente hay que incluir dentro de los costes de la penetración del producto un margen que, si lo sabemos, no hay problema; si no lo sabemos, tendremos grandes problemas porque nos faltará dinero a la hora de cuadrar las cuentas. Pero, en fin, existe también un índice de corrupción de la percepción, un índice de la percepción de la corrupción que nos dice cuán corruptos son los países a la hora de manejarlos. Con toda esta información se elabora, la he sintetizado en un gráfico que nos dice más o menos por dónde estamos. Aquí hay más riesgo, aquí hay más corrupción. Todos los países del área del sur de Mediterráneo están en la zona de más riesgo y más corrupción. Quiere decir que a la hora de entrar hay que tener todas las precauciones que se tengan posible, porque las estimaciones y los datos con los que vamos a contar no son seguros. Por eso hablaba Jorge de que era interesante y de la mano de una autoridad reconocida, de hacer un grupo de gente. No es porque para nosotros es difícil, porque somos muy independientes, los españoles, tomar la iniciativa de trabajar en grupo, pero en este campo es importante porque no les he cansado con datos y cifras y cuadros porque no había sentido, pero sí con la imagen de que todos los países, Irak, Haití, Afganistán, Cuba, bueno, es de esto, Argelia, por ejemplo, Marruecos, Libia, incluso Kuwait, son, bueno, Kuwait más todavía, son países que tienen una componente aleatoria que debemos detectar a la hora de hacer negocios con ellos, porque para todos los estudios, para todas las calificaciones, para todos los niveles, están en la zona de alto riesgo a la hora de dirigirse a ellos. ¿Qué elementos nos definen a todos nosotros como sociedades mediterráneas? Todos tenemos en común, todos, en mayor o menor manera, el clientelismo, las sociedades individualistas y el concepto del Estado del mundo islámico. Cosa que hay que tener en cuenta a la hora de generar cualquier actividad con ellos. El más acusado está en ellos porque están menos integrados con nosotros, menos acusado está en nosotros porque estamos más integrados con la Europa del Norte. ¿Qué es el clientelismo? El clientelismo es la red comercial de intercambios que llevamos arrastrando desde el tiempo de los fenicios. Nos ha marcado a todos y nos hace que nosotros entendamos el negocio no es como una cosa aséptica de intercambio de materiales, intercambio de bienes, sino como una mezcla en el que se intercambia la amistad, el negocio, el entorno, el momento político, las obligaciones de unos con otros. Yo hago esto para que tú me obligues con lo otro. Cosas que, por ejemplo, a nosotros no se nos ocurriría a financiar proyectos ecológicos porque nosotros contaminamos. No contaminamos y ya está. Los suecos lo hacen, los noruegos lo hacen, los daneses lo hacen. Son los mayores financiadores de elementos bioclimáticos, son ellos, porque son los que más contaminan. Esa doble moral no la tenemos nosotros. Pero tenemos la moral de yo te ayudo para que tú me ayudes, y yo te ayudo porque así te obligo a que tú me ayudes. Yo hago negocio contigo, eso que hemos llevado haciendo durante miles de años y que seguimos haciendo aquí en el Mediterráneo, es una característica propia de todos nosotros. Tanto los del sur, que la tienen más diferenciada, como nosotros, que la tenemos más tapada con el tema de la del contacto con el norte de Europa. Las sociedades individuales somos, las sociedades mediterráneas somos muy individuales. Tenemos escasa capacidad de asociación, sociedades familiaristas, que después veremos que se marcan en que el concepto del Estado que tiene el gobierno. Los gobiernos africanos, los gobiernos mediterráneos del norte, concepto de gobierno que nos llevará en su momento a tener claro con quién estamos haciendo el negocio. Porque si hacemos el negocio con la familia equivocada, nunca vamos a hacer un negocio. O sea, hay que detectar el grupo en la zona donde estamos trabajando, el grupo o la familia o la tribu o partido político, después lo veremos, o que tiene el poder para poder hacer cosas. Por ejemplo, en Arabia Saudita, pues es la familia saud la que la tribu que domina. Y ellos dicen que son los el reino de Arabia Saudita. Con experiencia milenaria en reino, pues dice, pues bueno, vale, ellos son reinos de hace 40 años. Pero los ministros son la primer escalón de la familia, los directores generales son los segundo escalón de la familia. Quiere decir que si uno no entra por ahí, no hace negocio. Es una cosa que, no sé si lo habrá dicho Carlos, por la cual Bin Laden sigue trabajando. No se le ha ocurrido a nadie, ni se le va a ocurrir, cortarle el aspecto financiero a la familia Bin Laden. ¿Por qué? Porque pertenece al establishment, pertenece a la tribu. Entonces, pues no le cogerán nunca, pero por definición, porque no se le puede coger, no se le puede tocar. Lo mismo funciona a la hora de hacer cualquier tipo de actividad comercial. Uno tiene que tener claro con quién está hablando y si ese que está hablando está en el esquema de poder que después veremos. Si no está, sencillamente, bueno, pues uno volverse loco, que no avanza nada. Por otra parte, somos bastante individualistas, con lo cual nos lleva a no unirnos para emprender las acciones de atacar un mercado que deberíamos hacer, que es lo que ha dicho Jorge y lo que propone Jorge, de forma conjunta. Eso nos lleva a que muchas veces, por no coger la experiencia de otro en este campo, no avancemos en las negociaciones. Y después está el concepto de Estado. Cuando hablamos de Estado, no existe una estructura en el mundo islámico de Estado tal y como la conocemos en la orilla norte del Mediterráneo. Por ejemplo, en Marruecos todavía la administración se basa en el administrado. ¿Qué quiere decir? Que si usted le hacen jefe del puesto fronterizo de Ceuta, usted gran parte del sueldo lo va a cobrar de lo que pase en la frontera. Con lo cual es complicado entender que usted tiene una responsabilidad y un cargo y que con ese cargo vive. O sea, es una pirueta mental que hay que tener en cuenta a la hora de movernos. Quizás sea, yo lo apunto aquí, porque el Islam nace de una sociedad en la que no existe ningún tipo de Estado y el Estado la configura una comunidad dispersa y se extiende muy rápidamente. El hecho es que no existe el Estado como lo tenemos nosotros, con independencia de la persona y recogido en la Constitución. Aunque aparezca, aunque haya Constitución, pero no se aplica. Yo he cogido aquí, he repasado los países Y les digo que, como he dicho antes, que es un poder, el Estado es un poder que puede estar sustentado en un pacto entre clanes, tribus o familias. En Libia, es la cabeza de la familia beduina dominante. Entonces, si se quiere hacer negocio en Libia, hay que entender, ver con quién está uno hablando, para si pertenece a qué grado pertenece a la familia. Porque en la medida en que en ese grado sea más cercano, parentesco con el líder de la familia, con Gaddafi en este caso, tendrá más posibilidad de que los negocios justifiquen que si no es, si no hay negociantes, existen los judíos que están en todos los países del mundo árabe, pero suelen ser administradores más que negociantes. El Líbano, la disolución de los asientos de la Asamblea Nacional Libanesa es un caos, y si algún día se recurre a ustedes echar una mirada, verán ustedes que ahí se han representado todos los grupos de cristianos, todos los grupos de musulmanes, con lo cual es lo que está ahora mismo, que es un caos el país, que no hay forma, y que cada vez que Siria quiere, le empuja, y ahora están a punto de integrar a Hezbollah dentro del esquema del Parlamento, con lo cual tiene que ser meter los islamistas directamente en el Parlamento, como va a pasar con los egipcios y los hermanos musulmanes. Entonces, en el Líbano es consecuencia de la estructura, se refleja en el Parlamento. En Marruecos hay una monarquía controlada por la familia, como la de los alawitas, como Mohamed VI. Para que se hagan una idea, en Marruecos el rey tiene una fundación que se llama Fundación ONA, que maneja el 60% del negocio de Marruecos. O sea, 60% del negocio de Marruecos, pum, deja dinero cada vez que se mueve en la Fundación ONA. Con lo cual, es fácil poder hacer, mañana lo trabajaremos más, es fácil que si no está uno conectado con unos elementos de poder, simplemente no haga negocio, o sea, imposible. En la Arabia Saudita, como he dicho antes, la familia Saud, en Bahrain, por ejemplo, está la familia Al-Khalifa, en Kuwait, la familia Nawaf, todos se basan en una familia que controla el negocio. O también, el territorio ha partido de unas bases no tan clásicas como las bases históricas musulmanas, pues en Siria tenemos el partido Baath, en Egipto ahora tendrán problemas porque no saben además que quién va a ser su sucesor de Mubarak, en Argelia con el FLN y en Túnez con el Partido Constitucional Democrático tal. En Túnez es el ejemplo más denostado de todo el mundo árabe, porque es el que más se ha adaptado a la forma de trabajar occidental. De hecho, todo el negocio turístico que tienen es más, se aparta, aunque sigue controlado por la familia, en este caso por el partido, se aparta de la norma general de que es el partido o la familia la que controla el negocio en el país. Y por eso, básicamente, está denostado por todo. En el caso de Turquía, es un ejemplo también raro, porque en Turquía los militares, que suelen ser los más conservadores, son los más progresistas, son los no islamistas. Entonces, se produce un equilibrio extraño entre los militares y el partido en el poder. Pero, de todas maneras, es necesario estar relacionado con uno de los dos para poder generar actividad dentro de ellos. Hay tres elementos nuevos en este esquema, que es la aparición de Libia como sujeto económico. No sabemos Libia como para dónde va a derivar, porque Gaddafi se ha alineado con Occidente porque simplemente le interesaba quitarse a Estados Unidos de encima y poder empezar a vivir. Pero no sabemos si el hijo, que suele ser como descendiente de la familia, el que continúe, va a ser el que va a seguir la saga, o si va a haber porque es un país que recién se acaba de abrir para el Occidente. La permanencia de los movimientos islamistas, que es una cosa que empezaron a partir de los años 40, y un islamista es básicamente una persona que lee el Corán sin haber pasado por una escuela coránica. En el mundo árabe existen cuatro escuelas coránicas. Nosotros pertenecemos a la Maliquí, todo el Mediterráneo pertenece a la Maliquí, porque hubo un sabio, un estudioso que se llamaba Malik, que dijo cómo había que interpretar el Corán. Porque el Corán es un libro que, al contrario que el Nuevo Testamento nuestro, fue escrito, parece ser, después, muchos años después de que Cristo falleciera. El Corán se escribió inmediatamente después de la muerte del profeta. Se transmitía verbalmente. Después de la muerte del profeta, el primer compañero, Abu Bakr, reunió a todos los que tenían los que habían estado escuchando al profeta, les dijo, quedaron todos en que el profeta había dicho lo que había dicho, lo escribieron porque no estaba escrito, contaron las palabras y destruyeron todas las copias que hasta entonces, los apuntes que existían, con lo cual el Corán solo se lee en árabe y es inmutable desde hace 1500 años, 1430 y tantos años. Entonces, como el mundo ha ido evolucionando, han surgido escuelas de interpretación del Corán. Hay cinco escuelas, cuatro sunitas y una chiita, y a partir de los años 40, con los movimientos de descolonización, los jefes de las tribus mandaron a sus hijos a estudiar a Roma, a Londres, a París, a Madrid, algunos, pocos. Y de ese envío de personajes notables al extranjero, surgieron, cuando volvieron a su tierra, volvieron convertidos en arquitectos, químicos, físicos, con profesiones que no existían en el mundo árabe. En el mundo árabe existía el abogado y el médico. Y ya está. Entonces, volvieron dentro de la tribu con una posición, el hijo del jefe, volvieron sabiendo árabe, con una influencia social muy grande, pero sin haber pasado por una escuela coránica, con lo cual cuando han cogido los coranes y los han leído, los han interpretado. El que tenía tendencia socialista los ha interpretado desde el punto de vista socialista, y ha salido un Gaddafi. Lo que ha interpretado, lo que estoy haciendo es una simplificación, o sea, pero para que nos entendamos, el que los ha interpretado desde el punto de vista estricto, pues ha sido un Wahab, ha sido un sodita. Entonces, esos son algo que se llama islamistas. Ese es un fenómeno que no es puntual, no es circunstancial, y que su presencia, porque el islamismo vive entre la gente normal y el que está en el poder, en ese espacio vive el islamismo. Ese espacio no se cierra, porque es grande la diferencia que hay entre uno y otro, cultural incluso, y tendremos islamismo durante muchos años. Yo estudio el efecto de los movimientos islamistas sobre la economía del Mediterráneo, y bueno, pues ahora se acordarán ustedes cuando leamos todos lo que va a pasar en Egipto, porque va a haber bofetadas hasta para quien sea. Y lo mismo que si al final Líbano admite dentro de su parlamento a Hezbollah, que es un grupo islamista y además que es combativo en la lista de terroristas. Bien, entonces la permanencia de los movimientos islamistas hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer acciones, porque el islamista, de acuerdo con el Corán, no toca temas alimentos prohibidos ni temas prohibidos, por ejemplo, no toca pornografía, no toca alcohol, no toca drogas, no toca cerdo. Entonces, el que en el poder interesante es ver por dónde va el parlamento, porque en el poder tengan mayoría, puede sugerir el que generen leyes contrarias a los intereses nuestros si tenemos una fábrica de salchichones o de jamones. Es interesante. Y como consecuencia de todo ello, nacimiento de una banca islámica como banca ética. todavía no hay una economía islámica, porque no hay ningún país que sea islámico económicamente hablando, pero sí como banca ética, dentro de lo que se llama hoy en día responsabilidad social corporativa, son las ese movimiento que está generando el que la gente, las empresas, aquí en Occidente, allí en Estados Unidos se hace de otra forma, den dinero para que la comunidad se desarrolle. Hay un movimiento muy fuerte de toma de posición de identidad por parte de los países musulmanes. Entonces, está generándose una banca ética, de acuerdo con la ética del Islam, que tiene un nivel de crecimiento muy alto. Con lo cual, bueno, pues es una cosa que hay que tener en cuenta, no solamente vender y cobrar, sino esos pequeños detalles que hacen que el negocio se mantenga a través del tiempo. Yo, y con esto acabo, cuando me planteo el mañana en el punto de vista, del punto de vista de las nuestras relaciones con el mundo islámico, me acuerdo mucho de lo que vi o lo que veo cuando voy a la Alhambra y veo en las los cajetines esto que está puesto a la Alhambra, Wala Galiba y la Allah. Eso era el lema, el moto de la dinastía nazarí, pero es lo que la síntesis de nuestras relaciones con ellos. No hay victoria sin Alá. Ellos siguen en su es una religión combativa como en la cristiana, por eso choca en los bordes, en donde es importante tener adeptos y donde por el nivel de desarrollo que tiene, porque éramos una cultura en el Mediterráneo junta hasta la Revolución Francesa, en que nos separamos. Nosotros en la orilla norte del Mediterráneo separamos la Iglesia del Estado, o sea, el poder material del poder religioso. El gobernador, el gobernante, el presidente, el rey, no era rey por la gracia de Dios. Era rey porque era el más fuerte, porque era el más, porque lo habían elegido, porque, pero no por la gracia de Dios. El rey de Marruecos, por ejemplo, ahora mismo, es Emir al-Muminin, es rey por la gracia de Dios, que es uno de los principales puntos contestatarios que está teniendo en Marruecos. Lo cual quiere decir que ellos siguen nosotros hemos ha habido una bifurcación, nosotros hemos tomado un camino, el norte del Mediterráneo, y ellos siguen en el camino suyo y progresan difícilmente, porque la rémora del tiempo que hemos pasado separados hace que no vayan al ritmo nosotros. ¿Qué efectos está teniendo el que trabajen aquí en España? Un efecto educativo en Francia, en Bélgica, porque se acostumbran a ver el Estado de otra forma, más a la forma nuestra que no a la forma suya, a ver el poder religioso separado del poder físico, y entonces esa acción pedagógica está surtiendo efecto sobre la parte norte de la parte sur del Mediterráneo. De hecho, pues toda la parte de la liberación de la mujer, toda la parte de las sufragistas que nosotros tuvimos a principios del siglo XIX, ellos lo están empezando a tener ahora, y la mujer, que es un punto importantísimo a tener en cuenta hoy en día, porque es la más estudiosa, la más trabajadora, yo lo veo en la universidad mucho, pues ahora están entrando ellos en esa época que nosotros tuvimos hace ciento y pico de años. Yo creo que es interesante porque, como hemos visto al principio, es poca la relación nuestra con ellos, solamente con dos países, entre los 20 que comercian con España, pero eso requiere un tiempo, sobre todo tener en cuenta unos detalles que no es habitual, pero que para nosotros es sencillo, porque estamos dentro del mismo orbe, del mismo elemento, que es el Mediterráneo. Y afortunadamente el Mediterráneo, con la descubrimiento de América, pasó el eje de decisión del Mediterráneo, pasó al Atlántico. Las cosas se decidían entre Estados Unidos, Inglaterra y Portugal, lo que se podía. Y ahora ese eje ha pasado al Pacífico. Quiere decir que estamos bastante lejos de los puntos de decisión del mundo. Ahora se decide entre Estados Unidos, Japón, China e India. Punto. En un primer escalón y en segundo escalón. Entonces eso nos permite a nosotros no tener demasiadas tensiones ni interferencias por parte de gente con otra cultura que no la nuestra, como por ejemplo la cultura americana, que es una cultura protestante, es una cultura, es otro tipo de hacer negocio. De hecho, generaron lo que es hoy en día las sociedades anónimas en la forma en la que se ve. O sea, uno pone dinero para hacer una sociedad y esa sociedad la administra el que sabe. Lo comentábamos hoy a la hora de la comida, que era inconcebible como empresarios que nuestros, andaluces, que facturaban de las antiguas pesetas a 3 o 4 mil millones de pesetas, todavía tenían las manos manchadas de tierra. Eso no es lógico ni es normal, porque con ese volumen de ventas uno tiene que tener la suficiente confianza de tener a gente que está preparada para eso y controlarla, pero no de estar manchándose las manos. Si le gusta a uno, sí, pero no para vivir. Ese cambio de mentalidad lo hicieron los americanos rápidamente y surgió todo el sistema de sociedades anónimas, y están donde están, que ellos administran, y otra gente, la gente está preparada para vender, y la gente está preparada para administrar. Yo creo que hay unas oportunidades de negocio interesantísimas en el tema. Hay muchos países que no tocamos todavía. Tenemos una mentalidad muy parecida, salvando la distancia y salvando nuestra brecha cultural. Pero siempre y cuando se tengan cuidado de que ellos van, pues, 100 años, 100 y algo años por detrás de nosotros. Y de que sus medios de evolución, como es hacer la religión y la política unidas, y la religión, el elemento esencial de la religión, que es el Corán, ser una piedra inmutable, porque están contadas las palabras, no se puede leer. Yo tengo en casa 6 o 7 Coranes, abro la misma sura en todos los Coranes y cada uno dice distinto una cosa, porque da igual lo que diga, porque hay que leerla en árabe. Entonces, teniendo en cuenta esa cosa, yo creo que es productivo el tiempo que se eche en el tema y la energía que se eche en entender cómo le funciona la cabeza a la gente. Y es claro todo lo que voy a decirles. ¿Tienen alguna pregunta o alguna cosilla? Con gusto, si no, les he visto ya con ganas de pegarme con la banca delante.
¡Calla! ¡Calla!
y a mí el tema me gusta mucho, y trabajo mucho el tema, tengo alumnos, dirijo tesis, y sobre el tema del aspecto económico del mundo árabe. Y cada vez sé menos, o sea que cada vez te asombras más de que no entendamos, que son muy parecidos a nosotros, porque tienen la misma raíz mediterránea, pero 100 y pico años para atrás, con lo cual tienen todos los mecanismos de protección o que nosotros ya no tenemos, porque vivimos en una sociedad más avanzada. Ellos dicen que Europa es como un escaparate. Aparte de ser llorones, que son unos llorones, pero dicen, y tienen razón, que es como un escaparate en que todo está bien puesto, pero no se puede tocar. Hay un cristal que no se puede tocar. Pero el efecto es que tienen 100 y pico años. Eso se ve en elementos sencillos como el desarrollo de la mujer y la evolución de la mujer, pues está ahora mismo en las fases más duras cuando nosotros pasamos con los sufragistas a finales del siglo XIX. Están ellos metidos en pleno tomate, con lo cual tengo una idea de lo que les queda por ver todavía. Pero el mundo es pequeño, cada vez más pequeño, y desde la óptica nuestra del negocio, pues aunque todos somos andaluces, la pela es la pela. O sea que mientras que no te engañen, mientras que entres por el controles el negocio, yo creo que es una inversión de tiempo interesante entender cómo le funciona la cabeza y cómo hacer negocio con ellos.
¿No crees que una parte de la intención del mundo árabe a relacionarse económicamente con Europa es precisamente entrar en el mercado europeo? Un poco
están, si se fija la fecha,
pero lo digo,
que da,
lo digo por el tema antes. por ejemplo, en Marruecos buscaba mucha gente que produjese allí. Ahora ellos saben producir también. Y ahora lo que están buscando es gente que le enseñe el canal de distribución.
Claro.
Ahora no quieren productores, quieren productores que comercialicen para aquí. Y como tenéis que estar con nosotros ahora.
Eso pasa, por ejemplo, con las naranjas. Yo tengo amigos en Valencia, compañeros de la universidad, y hay campos y campos de naranja que ya no producen naranja, porque resulta más barato utilizar su canal de comercialización, que lo llevan utilizando 1000 años, ya metiendo naranjas en Europa, pues más de 1000 años. Y las naranjas marroquíes, que son más baratas de producir, que salen más baratas. Pero comprar el saco, que coger, bajar la naranja del árbol, sí. Esa es la eterna lucha. Ahora, con el Tangermet, que mañana veremos con el catedrático, pues, ¿qué están haciendo con el Tangermet? También ha salido hoy en la comida, hemos pegado un repaso a todo. Ha sido una comida muy interesante porque la gente que estaba, pues, ¿qué es lo que pasa con el Tangermet? Pues que el rey de Marruecos, este, está educado en España. Entonces, él entiende que está muy bien toda la historia, todo el jaleo, todo el follón, pero que el mundo se mueve de otra forma. O sea, entonces ese equilibrio lo está intentando él. ¿Qué ha hecho? Empezar a mover, a meter jaleo en el norte de África, lo que es la zona del Rif. Ha hecho el Tangermet, que en un año lleva ya 35.000 barcos pasados en transporte ro-ro, eso que entra y sale. 35.000. Ahora acaban de abrir la primera prolongación del puerto. Lleva el aeropuerto, el tren hasta allí, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que va a empezar a desarrollar, a generar actividad en perjuicio nuestra, por supuesto, en perjuicio de Ceuta, de entrada clarísimamente, y seguramente de Tánger. Al lado de Melilla están haciendo un puerto, este dedicado solamente a materias primas. Pues lo mismo, en cuanto empiece a generar negocio, en cuanto genere negocio se acabó Melilla. Será lo que es una base militar, como durante la que hemos durante 500 años hemos controlado el estrecho, porque el estrecho es importante para nosotros. Hoy día el estrecho lo controlan los americanos desde Rota. Y te llama, te dice, ¿que te va una patera? Y dice, bueno, vale. Entonces, yo creo que sí, que el punto de querer entrar en el mismo carro que Turquía, lo quiere Mohamed VI. Lo que pasa es que están nuestros políticos el no darle todas las facilidades. De todas maneras va a tener problemas ahora cuando empiece a moverse el Tangermet, porque toda la zona del norte del Rif, toda la zona de droga, no admite el que haya gente por ahí en medio. O sea que eso es una cosa que está muy bien en los papeles, pero después tú sueltas a la gente por ahí en medio a un hotel. Y bueno, pues hoy nos vamos a no sé qué, que se come no sé cuánto, no sé quinto, y cruza por el medio de la plantación de marihuana. O sea, cada vez jaleos, pero tiene la ventaja, como te lo dije antes, que ellos tienen una idea de una visión política más, son monotema, van y van. Nosotros, en el caso nuestro, somos más dispersos y no vamos a... O sea, cada gobierno tiene una orientación en política exterior y España no tiene orientación clara en política exterior. No sé, hay un punto de conflicto ahí. Pero desde luego, yo, de ser las autoridades, me pensaría antes de dejarles, y eso está feo que se diga aquí, pero dejar de hacer la vida fácil cuando empiecen a hacer hoteles ahí que sean más baratos que nosotros. Llevarlo, claro. Pero bueno, esa es la tarea nuestra. Porque ellos sí lo están haciendo sabiamente y es desarrollando, invirtiendo dinero en desarrollar con sus limitaciones, con su jaleo, con su fundación, con toda su historia, con su buena foundation, pero están ahí. Entonces, no tienen el apaño de Estados Unidos y el soporte que da a Turquía a cuenta de Irak y a cuenta de que como tapón con los rusos del Mar Negro, pero lo están usando otros medios. De todas maneras, somos un elemento, un entorno en donde nos tenemos que entender sin las pillerías suyas, porque son las que usábamos nosotros hace 100 años, pero sabiendo que están a un tiro de piedra de nosotros. O sea, que no se le puede, yo soy de la opinión de que no se le puede marginar, sino conducir.
Sí. Perdona, es que los compañeros que me hablan, si no hablamos en el micrófono, no oigo.
Una pregunta. El tema de la plantación, sobre la droga, el juego de manera, ¿qué solución, cómo se plantea todo ese tema cara a la interrelación con Europa? Porque Europa lo tiene muy en claro, y yo que estaba en Marruecos, Mohamed tiene la tierra en propiedad de una persona y pueden explotarla, vamos.
Es exactamente igual que lo que ha pasado con la entrada de la droga a través del mar en España. Se ha desviado. Cuando hemos hecho control, la Guardia Civil ha hecho control, ya no entra por el mar, ya entra por avión a través del Sahara. Entonces me imagino que cuando vean el problema, que no lo ven ahora, pero que es evidente para los que estamos fuera, que es más sencillo verlo desde fuera que verlo desde dentro. O sea, para nosotros estamos con una lupa y estamos diciendo, joder, fíjate, se acaba de partir una pata. Pues es que estamos fuera del entorno, ellos están dentro. Pasará el mismo efecto que el mismo problema que tienen con la coca en Colombia, que la coca la cultivan en Colombia porque es lo que les da dinero. Entonces, y es lo que vive la gente. En la medida en que la gente es el nivel cultural de la gente, o sea, se genera la actividad económica y la gente puede vivir de otras cosas que no sea la droga, la droga desaparecerá o se quedará circunscrita a elementos, a zonas muy claras. ¿Por qué? Porque el Marruecos está considerado el fin del Islam. O sea, cuando ya acaban los países islámicos, el último es Marruecos, en la mentalidad suya. Entonces, en Marruecos se dan cosas, por ejemplo, que están prohibidas en el Corán, por ejemplo, a los morabitos, que es rendir culto a los santos, cuando está taxativamente prohibido en el Corán. Entonces, ¿eso por qué es? Sencillamente porque el nivel cultural de la gente es bajísimo y el nivel de son iletrados o analfabetos funcionales, no son. Entonces, en la medida en que la gente gane dinero viviendo en su tierra y no tenga necesidad de recurrir a la ayuda exterior como es ahora mismo, y a que mandar a sus familias a romper la unidad familiar para que salir fuera y que meta dinero, yo creo, pero no lo sé porque no tengo la experiencia ni tengo estudios sobre eso, que eso hará que la gente se plantee el ser buenos musulmanes, y ser buen musulmán no se puede comerciar con droga. Hay un efecto muy curioso sobre cuando se habla de los yihadistas. Se dice que los yihadistas emplean cualquier método. Los yihadistas están zumbados, tan mal de la cabeza, porque no son musulmanes. El musulmán te prohíbe taxativamente beber alcohol o fumar droga, todo aquello que envenena el cuerpo. Si tú estás contradiciendo, pues tú no eres musulmán, tú serás otra cosa, pero no musulmán. Y en la misma sentido, yo opino, pero no tengo referencia del proceso de cambio en la sociedad, porque no se ha ocurrido todavía. Va a ocurrir, y va a ocurrir en la medida en que la gente, por ejemplo, desde Ceuta, desde Melilla a Ceuta, puede tardar 8 horas. Y seguro que por el camino le tirotean. Seguro. ¿Por qué? Porque entra por medio de las plantaciones de hashish. Entonces, en la medida en que, pero porque es uno, en la medida en que hay un tren, muere unas pocas de gente, la gente se convenza de que aquello acabó. Hay que buscarse otra forma de vivir, que puede ser arreglando coches, puede ser lo que sea. De acuerdo con la dinámica que generan de entrada los dos puertos, yo creo, no te digo que no tengo estudios porque no se ha producido el caso todavía, que generará un rechazo con sangre, porque el que tiene las plantaciones no va a querer que lo tenga. O sea, eso está claro. Pero el efecto, yo, cuando empezaron a decir, pues si se acuerda usted, primero dijeron que iban a hacer un puente, un túnel sobre, bueno, la idea del puente sobre el Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, viene desde hace casi 100 años. La última era hacer un túnel. Vale, da igual, con el Tanger Med se ha hecho ya. ¿Por qué? Porque generan actividad comercial, enorme actividad comercial, en esa parte allí, con una idea clara, hacer de Tánger, de la zona de Tánger, un hub. ¿Qué quiere decir eso? Negocio o camiones, eso significa gente. Eso significa gente. Y esa gente, la gente, una vez que llena sus necesidades básicas, en la época en la que estamos, la siguiente necesidad es el ocio. Entonces va a empezar a haber gente por todas partes, va a empezar a haber gente tiroteada, va a empezar a haber gente hasta que llega un momento que es lo lógico, como se me ocurre a mí. No hay experiencia, yo no conozco experiencia ninguna, ni ninguno de mis alumnos está trabajando en temas de... Han trabajado en el tema de captación de yihadistas, tengo algunos trabajando en diferentes temas relacionados con el yihadismo, con el movimiento islamista, pero no con el proceso de reconversión de la zona. Pero es, por la lógica del carretero, no es lo mismo que tú tengas tu zona con cuatro chulos guardándola, que tengas la carretera por medio de la calle del jaleo, que hay un que desde el tren vea las plantaciones de grifa, no es lo mismo. Por más que, igual que va a cambiar el sistema del Estado, el sistema de financiación del Estado marroquí, simplemente porque lo que antes, lo que hasta ahora era el Estado, el administrador se financia a los administrados, ya no es así. Lo que pasa es que lleva al país, desde que Hassan II le tirotearon y le aterrizó y dijo que estaba muerto y todo el jaleo de aquel suceso, no volvió a pisar jamás Tánger ni jamás nada por encima de Casablanca. Entonces, yo opino, conociendo un poquito la historia y cómo se mueve, que acabaremos así. Es igual que los movimientos de liberación de la mujer. Pues hay que pasar pagar el precio de desbloquear una cultura que está es totalmente.
A mí me comentaban allí en Marruecos que eso va a ser el punto de inflexión de un cambio mejor. Cuando la mujer pueda hacer uso de lo que aquí en España es muy bueno.
No, pero hay, por ejemplo, yo el viernes de la semana pasada tuve una alumna que ha trabajado. Pues yo doy clase también en el Instituto de Investigación Gutiérrez Mellado, que es un instituto de investigación que la Universidad Nuestra comparte con la Ministerio de Defensa. Y ahí es donde estudio temas que habitualmente en la Facultad de Económica suenan raros, ¿no? Como por ejemplo economía islámica, pero así que dices tú, si apenas sabemos nada de nuestra economía, que no nos vamos a meter en otra economía. Tuve con una alumna alemana y ella ha cogido unas becas en Indonesia y está en Indonesia, se llama Isabel. Y ella quería que hacer la tesis, pues va a acabar, sobre... ha trabajado un ejemplo muy interesante sobre las bases en el Corán de la economía islámica, la economía basada en el Corán y la Sunna, y quería seguir trabajando sobre el tema. Y entonces me dijo, voy a dar unas conferencias sobre una película, que yo no he visto la película, pero sí he visto la crítica de la película, que trata sobre un chico que pasa en una patera el estrecho... o se muere y resulta que su hermana recupera la vida del chico. Entonces yo vi la crítica de esa película por la directora, que es una película hecha por una mujer, y me resultaron cosas curiosísimas. Por ejemplo, le resultaba a las mujeres reales, a las mujeres normales, no a las películas, llegó la española allí, y entonces pues se hizo el equipo de producción, extras, no sé qué, y me decía la directora, en el programa está en la voz de televisión española, el programa. Esos programas que te pones a verlo y te enganchan. Dice, es interesante.
Perdone, es que aquí en Málaga que nos cierran el centro y...
Y tenemos que despedirnos.
Sí, que le tenemos que...
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y decía la mujer, es una cosa interesante. Porque por primera vez una mujer había pagado a un hombre. Está grabado en la 2 de Televisión Española. Dice, entonces, el hecho de que una mujer pagara a un hombre, pues porque era extra o porque había estado llevando agua, o sea, aquello chirriaba cantidad. Y cuenta la directora que ellos tienen allí esa asociación para defender sus intereses y que como resulta de ese jaleo, le dijeron a los hombres de la asociación, queremos formar parte de la asociación, y los hombres dijeron que no, que yo era para hombres y olvídate, y ellas han hecho su propia asociación. O sea que es un proceso lento porque se han estado parados muchísimo tiempo y están en una zona que no solo recibe la que recibe la influencia española. Pero no hay una cultura, es la cultura tradicional, la cultura del morabito, la cultura del miedo, la cultura de todo está prohibido, claro. Entonces, romper ese ciclo vicioso, pernicioso, pues será doloroso y costará sangre, como ha costado a nosotras, a nuestras mujeres españolas, romper sus... hacernos ver a los hombres que son las personas hoy en día, y es mi opinión, y no estoy... no es porque haya mujeres aquí, las más avanzadas, o sea, las más constantes, las mejores estudiantes, las más preparadas son mujeres. Y eso lo han conseguido... Yo soy de Málaga y tengo una casa en Coín. Y cuando la casa la he pagado hace 10 años. Y cuando compré la casa, y sigo casado con la misma mujer que es la que me enamoré hace 30 y tantos años. Y cuando pagamos la casa estaba a mi nombre. Porque ella, cuando empezamos a meterme en la cooperativa para pagar, no figuraba. Era no es la figura legal. No podía tener, tenía que estar representada por su padre o por su marido. Y eso es mi vida, vamos. Quiere decir que no es que esté hablando de la vida de mis abuelos, de mis padres.
Bueno, aquí también.
Aquí no cierra todavía. Bueno, pues muchas gracias por haber aguantado y mañana un poquito más. Mañana más intenso y menos universitario. Más.